Chilang Brothers.
Esto es Malditos Games. Ahora en Manicomio, el momento exclusivamente gamer de Malditos Nerds.
¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast videojuego de Malditos Nerds, con aquello que estuvimos jugando en la semana, con aquello que quizás nos tocó revisar, con eso que nos dimos un antojo, una panzada, algo que nos llamó el interés y ahora queremos recomendarlo, ahora queremos charlarlo. En general son los últimos lanzamientos, pero si no también puede ser volver un juego que de repente, y mirá, tuvo esta actualización, tuvo este DLC, tuvo esta cosa loca. Mi nombre es Guillermo Leoz y voy a estar acompañado de un grupo de notables, por supuesto, como siempre, de gente que viene trayéndoles un montón de reviews en malditosnerds.com, un montón de contenido también ahí en nuestro canal de YouTube, en el canal 600 de Manihomio también, donde nos ven jugando varios juegos durante las 24 horas del día, y gran parte de ese equipo está compuesto, por ejemplo, por Joaco Freire. ¿Cómo andas, querido?
¿Qué haces, Guillo? ¿Todo bien?
Bien, acá en un día, bueno, estamos en la previa de un nuevo Día del Trabajador, un nuevo feriado, y qué lindo poder decir que finalmente conseguimos laburar de hablar de videojuegos, o sea, jugar jueguitos, y que ese sea nuestro laburo, que es algo muy lindo, y mañana estaremos celebrando un nuevo Día del Trabajador y descansando como corresponde, pero hoy vamos a charlar de varias cosas. Hoy nos vas a estar hablando de Trials of Mana, yo estaré hablando de Gears Tactics, y hay alguien más acá. Está la tercera. Hay algunos que piensan que hay monedas de tres caras. Entonces, la tercera cara de esta moneda la compone Lucas Rivarola. Luquitas, ¿cómo andas, papá?
Muy bien. Cara seca, ¿y cuál es la tercera?
No sé. Pregúntale a LM. Pregúntale a Luis. Porque cada tanto hay gente que hace analogías así: un balotaje de tres, monedas de tres caras y un montón de cosas locas.
Sí, la de balotaje de tres, te juro que la vi.
No. Son tremendos. Pero bueno, son cosas que, a ver, son artilugios. Estoy pensando qué tipo de personajes serían en un RPG y la verdad es que no lo puedo llegar a entender. Al margen
estoy
de eso.
Estoy fascinado por enterarme de eso.
No querés enterarte de nada, escapemos a otra realidad donde lo que importan son los jueguitos y donde lo que importa realmente es pasarla bien y es distraernos un toque mientras estamos viviendo, sí, una situación de cuarentena y pandemia, pero por suerte no paran de salir jueguitos. Por suerte vos, Lucas, por ejemplo, estuviste jugando Streets of Rage 4, un juego al que le tengo todas las ganas del multiverso.
Vengo de cagarme a piñas con gente.
Mal, sí.
No podemos salir a las calles virtuales, no en las
por
calles
eso, reales. Sí, no podemos salir a la calle, y si saliéramos a la calle probablemente no nos cagaríamos trompadas con nadie, pero bueno, por lo menos
la verdad que no.
Lo podemos hacer de manera virtual. Eso,
yo nunca me caí a piñas.
¿Sabes que yo tampoco nunca tiré una piña en mi vida? Mira, somos tres personas que nunca tiraron una piña a otra persona en su vida.
En situación real, porque sí hice Muay Thai y me comí unas buenas patadas y piñas en la cara. Pero eso está controlado.
Yo también hice un par de años de taekwondo, pero obviamente no es lo mismo que pelearse en la calle.
No, y bueno, eso por supuesto que son artes marciales, está todo súper controlado.
Defensa personal.
Sí, y la verdad que los admiro, nunca hice nada de eso y la verdad que estaba bastante bueno.
Sí, igual ya perdí todo, ya perdí la forma, perdí la
te resetearon el
cuerpo,
personaje. Sí, todo. Perdiste todo. Pero el punto de experiencia, se fue todo, man, ahí. Nunca arrojamos una piña a otro ser humano por algún conflicto callejero, pero hoy vos estás en la ciudad de la Furia 4 y nos vas a decir qué onda ese juego tan esperado, ese retorno de uno de los beatemaps más icónicos. Pero hasta que eso pase y hasta que también Joaco nos hable de Trials of Mana, la remasterización, remake, relanzamiento de un juego que es súper querido y que también es súper histórico en el mundo de los JRPG, yo les digo que estuve jugando Gears Tactics. Ya tienen mi review en malditosnerds.com. Ya me han visto jugarlo en nuestro canal de YouTube. También en Manihomio, como les decía. Y la verdad que yo tengo una relación medio extraña necesariamente con los juegos de estrategia tipo XCOM. Pero es como... Es eso que siempre quise y nunca... En este caso no es que no pude tener, sino que nunca pude ser bueno. Nunca
son
realmente. Son juegos muy jodidos, man. Son juegos jodidos porque me parece que buscan eso. Buscan no solo hacerte pensar a nivel estratégico, sino medio como, ok, no lo vas a ganar de una y vas a sufrir y te vas a hacer medio a las piñas, justamente conectándolo con Streets of Rage. Pero siento que siempre me fascinaron los juegos tipo XCOM. Jugué bastante a Enemy Unknown cuando salió. Jugué mucho Mario más Rabbids también, que era un poco más ameno también en algunas opciones y en algunas mecánicas. Por ejemplo, los tiros era 0%, 50% o 100%. Y es como, era mucho más fácil de delimitar si le ibas a pegar a alguien o no. No ibas a putear por una roleada de dados que sale en tu contra.
La clásica XCOM.
Sí, la clásica XCOM me dice 86% y fallaste. Pero bueno, me parece que... me parece que siempre fueron juegos interesantísimos a nivel mecánicas, pero los que personalmente nunca me destaqué. Entonces, cuando también me tocó revisar Gears Tactics, fue esa cosa de medio de, wow, che, ¿estaré a la altura? No estaré a la altura. Y por suerte, el juego propone otro tipo de acercamiento a esto y también tiene varias opciones a nivel accesibilidad y dificultad que te pueden hacer la vida un poquito más fácil. Pero sobre todo, es por el espíritu de más acción, más dinámica, más cosas frenéticas. El espíritu Gears llevado a una vista estratégica isométrica y de toma de decisiones ahí por turnos, que me parece que al principio cuando lo anunciaron fue como un XCOM de Gears, que parecía medio raro. Y de repente después decís, pará, man, en el Gears me la paso en cobertura todo el tiempo y voy de acá para allá con mis unidades.
Se traduce bien.
Es igual. O sea, si te lo puedes pensar como, claro, y sí, siempre tengo que decidir en qué cobertura estar, cada uno tengo que flanquear a los enemigos, me tengo que ir moviendo, pues si no me tiran una granada. Y es como, ok, eso mismo que vengo haciendo en todos los Gears, acá también se traduce. Y de hecho las misiones van teniendo el tipo de variedad y progresión de una misión de Gears. Gears Tactics, para sacar lo obvio de adelante nuestro, es un XCOM, pero del mundo de Gears of War, no hay vuelta que darle. Toma un montón de cosas prestadas, como mil y un third person shooters tomaron cosas prestadas de Gears, porque eso pasó, eso seguirá pasando. Shooters con cobertura en la época de 360, Play 3, tuvimos un montón. Ya más en esta última generación no tuvimos tantos con ese espíritu, pero bueno. The Division 2, ponele, tendrá loot y será un juego como servicio, pero le toma un montón de cosas.
Ya está, la influencia ya está.
Totalmente, sí. Cualquier shooter con cobertura en tercera persona tiene influencias de Gears of War. Y acá dijeron, bueno, vamos a tomar al rey de este género, que es XCOM, y vamos a hacer la nuestra. Y la nuestra, y lo que hizo de Coalition acá, es, ok, ¿qué le podemos agregar? Y lo que le agregan es que tenga mucha más velocidad, que tenga mucha más acción, mucha más cantidad de enemigos, sin perder la cosa estratégica. Y es bastante interesante. Tenés personajes que tienen muchas más habilidades, que tienen muchas más formas de combinarlas. Y personajes que se van sintiendo bastante fuertes y bastante poderosos, quizás medio haciendo ahora justo, porque salieron los dos a la vez. Una comparación con Chimera Squad, ¿no?
Chimera Squad, claro.
Claro, sí, que salió ahora y que sale solo $10 y la verdad que es un XCOM a menor escala. Pero que a la vez también introduce como unidades especiales y no solamente soldados generados automáticamente y que tienen estadísticas medio pedorras, por así decirlo, y que se te pueden morir. Si los cuidas, se convierten en héroes increíbles. Ahora, te lo mataron y después tenés que volver con uno de level 1 y te querés matar.
Pollo.
Y ahí es cuando... ¿alguna vez hiciste un soldado llamado Pollo?
Sí, y era argentino y me lo hicieron Pollo también.
Excelente. Me gusta ahí el pollo viñolo, pero en XCOM, relatando a Croacia y siendo barsálico cada vez que tiraba una granada o un escopetazo. Pero no, bueno, ojo, igual el reclutamiento de soldados rasos y donde los puedes customizar y te puedes enamorar de ellos cuando van sobreviviendo las misiones, sigue estando en Gears Tactics, pero apuesta por un sistema más de héroes, ¿no? Nosotros tenemos un protagonista definido, se llama Gabe Díaz. Esto transcurre 12 años antes de Gears 1 y es el papá de Kate Díaz, que la vemos como la protagonista del último Gears y también del 4 tiene un papel bastante importante, pero ella es como la nueva cara de Gears of War. Y ahora estamos viendo la historia de su padre, que él es un mecánico, es un ex soldado, alguien que ha estado metido con las fuerzas del COG y que se apartó por ciertos motivos, pero ahora medio que la guerra con el Locust, con los Locust, lo fuerza a tener que hacer de nuevo ciertas cuestiones para esta organización y para este régimen. En el medio se va conociendo con otros personajes, como por ejemplo Sid Redburn. Un nombre excelente y además un chabón muy fachero, pues un viejo con un bigote tremendo.
Nunca falta el bigote épico en estos juegos.
Mal. Y no solo eso, tiene un parche en el ojo. O sea, ya
el combo completo.
Es como dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer el personaje más fachero y obvio a la vez de este universo? vamos a hacer un viejo con un Tegobi canoso y con un parche en el ojo. Así que la verdad salió bárbaro. Es un personaje que me encanta. Es la voz de la experiencia. Tiene pocas pulgas. Es todo lo que pensás que alguien llamado Sid Redburn con un parche en el ojo y con un bigote puede ser. Después tenés también, por ejemplo, a Mikaela, que es una, más bien una guerrillera que nos ayuda en esta lucha con el Locust, pero que desconfía bastante de los Kog. De hecho, le dice, claro, ustedes fachos de los Het, yo no confío en ustedes, pero la verdad estamos sediados por estos Locust. Y es alguien que tiene mucha información y mucha data de lo personal contra el villano de este juego, que es Ukon, que es una especie de chamán sacerdote que va haciendo todavía más monstruosidades de los Locust y guerreros más poderosos. Y nuestra misión básicamente es detenerlo. ¿Cómo hacemos eso? Reclutando un montón de Gears y un montón de soldados durante el camino. Estos soldados sí son, como les decía, aleatorios. Y de repente,
genéricos.
Sí, genéricos, inventados en el momento y siempre van a ser distintos. Mi favorita terminó siendo una muchacha llamada Marcela, que su clase era de soporte, entonces tiene la escopeta y tiene habilidades. Se mete una cloak y de repente no la ven en el campo de batalla y puede tirar dos tiros seguidos con la escopeta, con una habilidad y un montón de cosas que vos decís, no, Marcela MVP en ciertas misiones a full, mucho mejor todavía que los héroes, pero las habilidades y el árbol de habilidad que tiene cada personaje es súper amplio. Y de repente ni te diste cuenta y tu personaje te dice, tenés 8 habilidades pasivas. Y vos decís, wow, man, para un poco.
Demasiadas.
Demasiadas, que por suerte esas son pasivas, entonces no tenés que ir ejecutándolas. Claro, pero
pendiente
sí tenerlas en cuenta igual, ¿no?
Eso, uno normalmente. Sí tenerlas en cuenta, porque quizás una habilidad pasiva es, bueno, con la última bala de cartucho haces 25 más de daño. Entonces,
te si tenés te olvidas, que acordar.
Eso, si te olvidaste que Mikaela, ponele, tenía esa habilidad pasiva y recargaste cuando tenías 2 balas porque decís, no, mirá, por las dudas, che. No, bueno, esperá tener una porque va a hacer más daño y esa la combinás con una habilidad que dice, si matás un personaje con este tiro, recargás automáticamente y no te consume un punto de acción. Y así sucesivamente con todas las habilidades que tenés, que son una bocha y que te hacen sentir súper fuerte, que te hace matar a una cantidad de enemigos por turno ridícula, mucho mayor que en un XCOM, por ejemplo. O sea, de repente te van a aparecer 5 minions solos en un punto, en un lugar del mapa, que voy a decir, en otro juego dirías, pará, hay 5 enemigos acá y yo la voy a pasar muy mal. Y no, acá los pones en Overwatch a los personajes, que es esta, en la vigilancia, que es una de las funciones más clásicas de este tipo de juegos, pero acá lo hacen, lo representan con un cono de visión tipo Metal Gear. Y cuando pasan por ese cono, si vos tenés balas en el cargador y tenés puntos de acción disponibles, vas a dispararle a la cantidad que haya. Y si pusiste a 2 de tus personajes en Overwatch y pasaron enemigos por ahí, y cada uno ponele que tenía 3 balas y 3 puntos de acción para ejecutar, podés llegar a matar hasta 6 enemigos a la vez en un momento. Entonces es como decís, ah, ok, en eso es Gears. No es que estoy matando de a uno por uno, súper tranqui, y una guerra más de, justamente casi de espionaje y de guerrilla, sino que esto es más ok, listo, vamos a los bifes, pero sin dejar de ser un juego de estrategia por turnos complejo donde tenés que estar atento a cada paso que das, tenés que flanquear a los enemigos, tenés que estar bien en cobertura, no tienen que estar muy separados en algunas ocasiones, u otras sí, tenés que combinar las habilidades y el juego tiene un par de mecánicas súper interesantes. Yo les mencionaba recién los puntos de acción, ¿no? Y la cosa es así, cada personaje tiene por default 3 puntos de acción. Y los puntos de acción son todo. Vos das un paso, o sea, o una cierta cantidad de pasos, es un punto de acción. Recargas, otro punto. Disparas, otro más. Lanzas una granada, lo mismo. Claro.
Habilidad, lo mismo.
Todo lo que vos hagas es un punto de acción. Y hay una mecánica en la que si vos le bajaste toda la vida a un cierto enemigo, salvo los minions, muy minions, que son que tienen poca vida y solamente tienen ataque melee, que cuando los matás, lo matás. Y vienen de mucha cantidad en general. Cuando vos eliminaste un locust normal a un guerrero, a un soldado, lo que sucede es que vos tenés la posibilidad de ejecutarlo. Y si vos lo ejecutás, que igual al personaje que lo haga le consume un punto de acción, el resto del team gana un punto adicional. Entonces ponele. Bueno. Claro, entonces vos podés llegar a. Cuando empezás una acción medio ajedrecística y napoleónica, te pones a pensar y decís, bueno, pará, tengo este sniper. Ok, esta va matando a este enemigo, con este otro lo ejecuto y los otros dos van ganando puntos de acción todo el tiempo cada vez que yo ejecuto a alguien.
Y así, ponele que le diste 6 puntos de acción a esos dos personajes. Y acaparaste una cantidad ridícula de terreno, o eliminaste un montón de enemigos, o no sé, o lo que sea que se te ocurrió. Y esa es una forma bastante obvia de combinar a los personajes y de armarlos, pero así puede ser un montón, porque tenés de repente un personaje que le puede dar punto de acción a otro con una habilidad. Y eso sucesivamente es como... No es que haces una cosa por turno. No es que es súper conservador. El juego te invita a flasheala, porque te damos la posibilidad de hacerlo.
Claro, armate la build. Como si estuviese jugando un RPG, te armás la build que querés, tal arma, tal habilidad, tal
totalmente.
Lo que sea. Acá es tipo, bueno, todos sinergia, digamos, en el equipo.
Esa es la palabra. Bien, es una hermosa sinergia. ¿Sinergia? Nunca me acuerdo cómo es. De destrucción. Sí, de destrucción. Y posta que. Y de sangre, y de Lancer, y de la. Obviamente, la sierra de la Lancer está. La motosierra.
La marca esa registrada
está,
de hierro.
Es una habilidad que también es súper útil, porque cada tanto decís, bueno, ok, voy a consumir un punto de acción acá con este, porque lo tengo cerca y ya fue. Si me quedo expuesto, otro me puede salvar. Es como que vos vas a tener. Tenés muchas más. O sea, sentí que tengo muchas más posibilidades de entrada para hacer que en un XCOM. Que llegan después. O sea, llegan. No es que estoy diciendo que en un XCOM podés hacer pocas cosas con personajes. Pero en general, yo no juego al que mira Squad, tardan en llegar. Y tarda en llegar a ese punto donde el juego se vuelve no solo desafiante, sino también divertido. Me parece que lo que hace Gears Tactics es que te da diversión al toque. También te da un montón de loot. Y acá es algo que está bueno, porque ni bien terminas una misión y ni bien empezás ya al toque, ni bien haces la primera, el tutorial, agarrás cajas en medio de las misiones. Y de repente es, bueno, esta mira te da más 5 de precisión con este rifle. Y acá tenés un cargador más, una bala más para el cargador. Y así vas mejorando a todos los personajes. Entonces, cada misión tu personaje se vuelve más fuerte, más copado. Te la pasas un rato largo customizando los personajes, cambiándole la ropita, cambiándole el color, cambiándole todo el equipamiento. En eso no voy a... No me tiembla la lengua para decir que pasé mucho tiempo combinándole los colores a mis personajes, al arma, a todo. No, hey, man, hay que jugar el Fashion XCOM a full.
Obvio.
Siempre, como el pollo.
Yo siempre me paso
Juan.
Una hora en los creadores de personajes.
Play the Fashion Game.
Play the Fashion Game, man, sí, a full, siempre, siempre. Siempre, aparte, el arma puede tener distintos tipos de material, entonces lo puedes poner cromado y brilla todo. Fachero, full. Sí, hermoso, hermoso. Hermoso porque la Lancer, en general, en las campañas son como re genéricas, pero después en el multiplayer recién las puedes customizar y acá también lo puedes hacer. La historia es sencilla, está buena. Las cinemáticas están bastante bien. No sé si a la altura de un Gears, pero hay muchas. Están en el medio de la misión. Los personajes son carismáticos. Como que hay toda una cosa más cinematográfica. Mucho más que otros juegos del género, creo yo. Entonces, como que hay algo por lo que luchar, mucho más fácil de representar que, bueno, el futuro de la Tierra depende de vos. Y en esta campaña... O tendrás éxito o no. Y así o con otros juegos también del género que van un poco por ese lado. Pero este me parece que apunta mucho a la cosa cinematográfica dentro de la misión misma. Que ponele, arranca la misión y es, anda a este punto. Y de repente es, bueno, tenés que tomar control de este vehículo para rescatar a tal persona. Y de repente es, ok, vas a tener que soportar un asedio de enemigos. Y una vez que lo haces, uy, vas a tener que llegar a este punto para escapar. Entonces tiene como un montón de etapas cada misión. Que es medio como una misión cualquiera de Gears, donde sucede eso. Así que está bastante bien traducido. La verdad, yo me llevé una sorpresa súper grata. No esperaba nada. Había llegado así como de la nada casi, con poco bombo y platillo. De hecho, no se había dado a conocer muchas imágenes de este juego y las que habían mostrado...
Sí, pues se anunció hace rato también, me parece.
Se anunció hace bastante, de hecho. Si
se anunció junto a ese mobile asqueroso.
Al Gears Pop.
2018.
Sí. Claro. Fue un E3 donde anunciaron tres juegos de Gears, que fue el 5, Gears Pop y Gears Tactics. Y lo que se había dado a conocer hasta no hace mucho de Gears Tactics... Te mostraba un juego que todavía se parecía mucho más a XCOM en la interfaz, en todo. Y es bastante distinto, porque de repente, buscando como algunas imágenes para ilustrar la review y todo, vi era como pre-alpha footage o algo así, y era cualquier otra cosa. O sea, era bastante diferente. Incluso tenía esa cámara y esa cuestión de, uy, bueno, te enfoco medio desde el hombro la probabilidad de daño al enemigo. O sea, era igual. Y todo eso un poco se alejó, y por suerte se aleja bastante de la cámara también medio de acción cada vez que vas a disparar. Porque eso a veces corta mucho el ritmo. Y acá es tipo, seleccionaste tú el tiro, pum, 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 listo. Si le pegaste, le pegaste. Si no, no. Cada tanto te aparece, cuando le metes un crítico, te hacen un show lindo. Pero todo el tiempo busca que la acción vaya para adelante y que no pares y que sea medio montaña rusa, incluso cuando es un juego estratégico. Los escenarios son medio déjà vu, ¿sí? Son de la saga Gears y vas por el mismo tipo de escenario. Pero la verdad que está, se ve bastante bien, funciona bien. Está en Game Pass por ahora, exclusivo de PC. Está en Windows 10 y en Steam. Dijeron que va a haber una versión para consola. Por ahora no sabemos cuándo va a llegar. Y es raro porque el juego tiene soporte para control. Sí.
Y más siendo un Gears, obvio.
Aparte, totalmente. ¿No? Sí, aparte. Bueno, los XCOM llegaron a consola también. Es como.
Claro, pero Gears es como relacionado ultra, ultra pegado con Xbox.
Olvídate. Sí, a full. Por eso la verdad es que me pareció extraño. De hecho, al principio estaba convencido que iba a salir también en Xbox y de repente busqué y dije, no, pará, claro, no sale también acá. Pero bueno, tiene pero soporte.
Por lo menos está en Game Pass.
Sí, está en Game Pass. Está en Steam también, pero bueno, saben que es mucho más barato.
Por distante. Dios, el precio en Steam es abismal. Vale. Así que sí.
Entonces es
vayan
como,
a Game Pass.
El primer mes, si nunca lo compraste, te sale 39 pesos. Y nada, después son. El PC solamente salía 200 pesos hasta hace poco, quizás subió un poco.
Sigue en el mismo precio, lo estoy chequeando en este momento.
Excelente, listo, 200 pesos, man. Y ahí ya lo estás jugando y un mes. Te vas a poder jugar varios de los exclusivos de ahí. Así que lo recomendaría incluso si no fuera solo con el Game Pass. Pero en ese caso, ni hablar. Me parece que es un buen juego para aquellas personas que no están tan metidas en el género, porque tenés mucho nivel de dificultad. Tenés tipo principiante que es como tranca, vos disfruta la historia. Tenés el intermedio que las primeras misiones está todo bien y después vas a llegar al primer jefe y vas a decir, ah, ok, me tengo que poner a pensar. Después vas a tener los modos más difíciles que ni me imagino lo que debe ser porque realmente te la dan grosso. Pero me parece que también tenés muchas mejores chances porque los héroes son más poderosos, pero si mueren, pero no pueden morir. Porque si mueren en la claro. misión, medio que no seguís adelante con la historia. Pero claro. vos a veces podés ir con tal o con cual. En las misiones principales los tenés que llevar sí o sí, pero en las opcionales no. Tenés los soldados rasos que pueden morir, pero podés seguir adelante con la misión y no tenés un fail state. Es fácil levelearlos. Si de repente usás uno de menor nivel, no es tan terrible, más allá de algunas habilidades que te pueden faltar. Es como tenés un montón de posibilidades. Está en vos aprovecharlas. Me parece que es mucho más gentil. Y no porque la inteligencia artificial sea boba, porque va a ser despiadada. No,
pero porque es más accesible sería.
Pero porque vos sos mucho. Vos también te sentís mucho más poderoso y tenés muchas más posibilidades para hacer, siempre y cuando las aproveches. En definitiva, es un juego que súper recomiendo. Quizás si sos el mejor estratega de XCOM, vas a tener que ponerlo en una dificultad un poquito más elevada. Y si nunca te gustaron esos, o mejor dicho, nunca los pudiste jugar bien, este es el juego para vos, creo yo. Y espero que les guste tanto como a mí. Tienen mi review ahí, también tienen videos entonces para verlo en acción. Y yo desde mi lado lo súper recomiendo. Y ojalá sí, hay que ver si corre en su PC o no. Yo creo que está bastante bien optimizado como para que así sea.
Malditos games.
Un juego que asumo que va a correr en un montón de variedades de PC. Veremos, en realidad, porque quizás las apariencias engañan. Es Streets of Rage 4. Vos, Lucas, lo estuviste jugando y quiero que me cuentes todo de un título que mucho venimos esperando, ¿no? Y aquellas personas que nos criamos con estos beatemaps y sobre todo con la Streets of Rage original, lo teníamos en el radar.
Bueno, vos te criaste entonces con esto, con qué sé yo. Porque vos a mí me decís beatemap y hay muchos, así como, que son eminencias. Hay gente que pone, qué sé yo, Fatal Fury, Final Fight, bueno,
Dinosaurios.
Hay un montón, la verdad.
Sí.
Es, creo que para mí, Streets of Rage 4, cómo te va a caer, va a depender justamente de cómo te, entre comillas, criaste en el género.
Ok,
porque, bien. Por ejemplo, yo nací en el 93.
Sí.
Street of Rage 3 salió en el 94. Entonces, para cuando yo estuve en edad de ir al, de, entre comillas, ratearme del colegio e ir al arcade que tenía cerca, esos juegos no estaban tan...
Sí, vos ya estabas jugando al House of the Dead. O sea, estabas jugando Time Crisis, estabas jugando juegos de pelea, de última.
Y los beat'em ups que sí jugaba, que eran los que me llamaban la atención, eran los que ofrecían algo, qué sé yo, algo más único. Por ejemplo, el de los Simpsons, el de los Power Rangers.
Chicos, mi primer beat'em up fue el de los Simpsons en San Clemente del Tuyú.
Bien, bien ahí, San Clemente.
Son esos que te llaman la atención por ser algo que capaz reconoces o capaz que...
Exacto.
Es más diferente a lo que ves, porque, de nuevo, Final Fight, Streets of Rage, y el otro que se me escapa, Fatal Fury. Por eso, medio como que se mezclan un poco.
Medio que se mezclan un poco todos los beat'em ups, porque es un género que siempre estuvo estancado, y cuando los revisitas ahora con otro ojo, es como, man, son medio insostenibles, son divertidos, porque jugamos en un emulador.
De pero... jugar estos que no jugué antes. Pero no, nunca pude engancharme hasta el final.
Estaban hechos para que te coman fichas. O sea, estaban literalmente.
Ese es un tema que quizás con Streets of Rage 4 no pasa. Streets of Rage 4 es un juego que desde el vamos es muy corto.
Ok,
bien. Desde ya te pongo la firma. Son 12 niveles y cada nivel me tomó entre 5 y 15 minutos.
Oiga.
Apa.
¿Qué precio estamos hablando?
Creo que está en oferta de lanzamiento por 250 pesos en Steam, una cosa así.
Bueno.
No, pero sí es un juego muy cortito porque quizás no ofrece mucho tampoco en lo que es modernización del género. Este juego no está hecho por, tengo entendido, no está hecho por los desarrolladores originales, sino que está metido .emu.
Sí, que es
la gente que estuvo involucrada en muchos de estos revivals de, qué sé yo, Windjammers y otros juegos de Neo Geo que, qué sé yo, como que se establecieron como los que traen a estas franquicias medio olvidadas.
Sí.
Y Streets of Rage es una franquicia que de los tres que la gente establece como los mejores beat'em ups, es quizás la más olvidada porque Final Fight, que es de Capcom, si no me equivoco, con Mike Haggard.
Sí.
Estuvieron los personajes en Street Fighter, Marvel vs. Capcom.
Sí, o sea, se los trajo todo, mucho más. Sí, forman parte de la mitología. Sí.
Lo mismo Fatal Fury que SNK los lleva a King of Fighters.
Totalmente.
Exacto. Sega y ahora están en Smash.
Claro. Sega no hizo nada con Streets of Rage. Así que, dentro de todo, en estos 20 y pico de años, desde el 94, ahora 26. En estos 26 años de Streets of Rage 3. Medio como que nada, salvo alguna remasterización de esas que aparecen en Steam de juegos de Sega que vienen así de la nada. Y este juego nuevo se siente medio como un juego viejo en mucho sentido. Es así, los sistemas de pelea son exactamente como los recordás en esos juegos. Son un botón para pegar con un combo bastante básico, un botón para saltar, te vas moviendo en ese plano medio 2.5D que te mueves para arriba y hay una perspectiva medio inclinada. Lo que tiene de bueno, que es diferente a otros que he jugado, que tienen unos movimientos especiales que te consumen vida.
Okay.
Pero... vos tenés ese segmento de vida que te consume, lo puedes recuperar si golpeas enemigos como en Bloodborne.
Claro.
Así como para una comparación, como Bloodborne. Pero si te pegan en ese entonces y no recuperaste toda esa vida, ya está, la perdiste. El tema es que quizás eso no me parece suficiente como para darle un sabor nuevo, darle un sabor original. Porque para mí, yo mientras lo iba jugando, que el juego... Desde ya no está malo, el juego me parece bastante bueno para lo que es, por más que sea corto, se ve bien, se juega bien. Me parece que lo que peor le juega es que muy recientemente, el año pasado, hubo un beat'em up que me gustó muchísimo más, que es River City Girls.
Estaba buenísimo River City Girls. De hecho, tenía como quest, tenía como todo un sistema que no era simplemente nivel. Había como una progresión más copada, un leveleo interesante. Estaba bueno.
Streets of Rage 4 es eso, es nivel. Son esos 12 niveles con un par de pantallas cada nivel, un jefe al final. No hay sistema de leveleo, no hay. Es clásico. Lo único que tenés que quizás podés grindear un poco son los personajes desbloqueables que desbloqueas personajes de los juegos anteriores con los sprites de los juegos anteriores. Ah, o sea, se ve todo pixelado así. Pero igualmente, por lo que tengo entendido, es un grindeo bastante heavy porque yo terminé el juego por completo y no desbloqueé ninguno.
Opa.
Así que...
O sea, es un juego que está medio pensado para... No lo... tenés que jugarlo varias
muchos
veces.
Para nostalgia, sí. Me parece.
Ah, bueno. Preocupante. Sí.
Y que eso le puede jugar a favor o en contra, depende de cómo venís parado
en ese aspecto. Nostalgia zarpado.
Yo, por ejemplo, intenté jugar de los cuatro personajes con los que arrancás, son dos de los juegos viejos, que es Axel, si no me equivoco, el protagonista.
Sí. Sí.
Y la otra muchacha de vestido rojo, cuyo nombre se me escapa. Y después tienes dos personajes nuevos. Uno que es como más lento, más heavy. Y una que es mucho más rápido.
Sí.
Yo intenté probar a los viejos, a los personajes de los juegos viejos. Y como que no me terminaba de enganchar con ellos. Después probé a la muchacha esta, que es el personaje rápido. Y medio como que ahí me cerró todo. ¿Por qué? Porque es el único personaje de los cuatro que puede correr.
Sí, vos sabés que Ripper estuvo jugando y sintió la misma situación. Dijo, Cherry, que creo que se llama ella,
sí.
Es como, bueno, es el mejor personaje. O sea, el resto medio que no tiene nada que hacer.
Es que, claro.
Sí.
Es como que viene de un juego diferente ella. ¿No? Sí. Como que viene de un beat más moderno. Y los otros vienen de...
No tiene son razón boomers, de estar, claro.
De la suya.
Ok, boomer. Sí, sí. Claro. Blaze. Blaze se llamaba la otra muchacha Blaze, que viene esa, de los juegos anteriores.
Claro, y la muchacha esta es la que más... Ajá. Mejor se siente al tacto por eso, porque tiene más velocidad, tiene como un movimiento mucho más fluido que los demás. Sí. Y el sistema de combos me terminó de cerrar con ella, que con los otros no, porque de repente ella tiene un golpe que los hace rebotar y los podés pegar cuando están en el aire, que con los otros quizás es un poco más complicado. Con ella obviamente los podés correr cuando los mandás a volar y vas y les pegás mientras siguen en el aire, con el otro no, porque con los otros solamente caminás.
Sí.
Es como diferente. También una cosa que a mi parecer le haría falta es que un botón para bloquear. No tenés opción para bloquear y entonces te comes mucho daño que quizás no te comerías si pudieses evitarlo. Porque hay enemigos, por ejemplo, que te vienen con pistolas y que te disparan de la otra punta de la pantalla, y si vos no sos lo suficientemente rápido como para esquivarlo, te comiste el disparo y ya está.
Claro.
Es un poco esa filosofía medio vieja escuela, que no está mal porque no estás metiendo un peso, una ficha o un algo cada vez que perdés. Igualmente, qué sé yo, vos perdés, tenés tres vidas, si no me equivoco, cuando arrancás. Perdés las tres vidas, lo único que pasa es que empezás el nivel de nuevo. Nada
ok,
más.
¿Eso cuán frustrante es?
Depende del nivel, en realidad.
Okay.
Porque hay niveles que están diseñados de maneras mucho más, no voy a decir malvadas, pero de maneras mucho más frustrantes que otros. Porque
quiero
hay un
jugar
nivel,
un poquito con tu paciencia.
Claro. Hay, por ejemplo, un nivel con un ascensor que no tiene barandas y si te caes, perdés una vida.
Claro.
Y de repente, justo en esa pantalla del ascensor, todos los golpes que lanzan, en lugar de tirarte al piso, directamente te tiran del ascensor.
Oh, bueno.
Y entonces es un poco más jodido. Lo que
yo aprendí qué hacer en esos niveles a lo largo de mi vida gamer. Se llama escape o pausa, depende. si estás en PC, el Alt F4 funciona directamente.
Claro.
Exit game.
No, pero es sacar el cartucho y tirarlo por la ventana.
Claro,
prende fuego a la consola y ya está.
Sí.
No, igual lo que tiene esto es que cuando vos haces un game over, puedes o reintentar el nivel o podés medio como que usar una asistencia que te da o más vidas o más uso de los movimientos especiales que son como los supers. Sí. Que tenés que gastar una estrellita que vas encontrando a lo largo del nivel.
La cagona.
Basically.
Es lo como único el pase que te hace gol del FIFA.
Sí, claro. Lo único que te hace es te resta puntos al final, nada más.
Claro,
o sea, ahí tiene sentido. Dentro de todo no perdés demasiado.
Está bueno, ayuda, vale, un poco. Te digo. Es como una, es como en Celeste, ponele, que tiene ese nivel, claro, esas distintas opciones, sí, de accesibilidad.
Igual no le quita lo frustrante del diseño en sí.
Sí, pero si no te interesa ser ayuda. Un pro hardcore, le, claro, mandas eso y chao.
Claro. Lo que sí, el puntaje es justamente lo que usas para desbloquear estos personajes, y quizás, sí, es un poco por eso por lo que no desbloquea ninguno, porque, claro, a cada nivel te dan una puntuación tipo en letra como Devil May Cry, sí, y no miren mis puntuaciones, pero la mayoría tienen una D. Así que...
Bueno, pero eso esas puntuaciones es por te las dan porque por estilo como por, Devil May Cry, o
por la cantidad de vidas disponibles que te quedan, okay, al final del nivel, la cantidad de movimientos especiales que te quedan sin usar al final del nivel,
sí,
okay, el, okay, tiempo, combos.
Entiendo. Eso. O sea, estamos hablando de mínimo dos pasadas: una para experimentar el juego, claro, y pasarla mal, otra para seguir pasándola mal, pero además es decir, bueno, tengo la leve esperanza de poder convertirme en un mejor jugador de beatemaps.
Es que
en ese momento te deprimís porque entendés que no va a pasar eso. Sin embargo, quizá en una de esas y de pedo sacaste un personaje nuevo.
No te vas a volver quizás un mejor jugador de beatemaps porque no refleja lo que es el género hoy en día.
Bien.
Así que te va a ser obviamente mejor para si querés revisitar los juegos viejos. Eso seguro.
Seguro que sí.
Pero para lo que es un beatemap hoy en día me parece que se queda un poco corto.
Mirá, vos, Luquitas, ¿habías jugado el de Scott Pilgrim, por ejemplo?
Lo habré jugado uno o dos niveles con un amigo, okay, y después no lo jugué nunca más porque...
Bueno, porque es un juego que no se puede conseguir.
La amistad. Sí,
no, okay. Y aparte, lamentablemente... 3, ¿no? Claro, sí, pero no lo puedes comprar digital. Es un juego que quedó en un limbo de derechos que no, que era solo digital, no tenía una versión
era de
física.
Ubisoft, me parece, ¿no?
Creo que sí, claro, y quilombos entre la licencia, sí, Ubisoft, Universal y bueno, el autor de Scott Pilgrim. Hay como toda una historia así. Es un juego que se sacó de la venta y que no se puede hoy por hoy recuperar. Quizás está pirateable, no lo sé realmente. No es que digo que lo vayan a hacer, pero a la vez es un juego que no se puede comprar. Yo, claro, me acuerdo que lo jugué un par de veces, me encantaba. Me acuerdo que igual la primera vez, como un imbécil, pensando que era como cualquier otro beatemap, jugué el primer nivel intentando pasarlo un montón de veces y moría y moría y
era
moría.
Era muy jodido.
Era muy jodido, pero yo no me daba cuenta que en un punto...
También.
Sí, pero no me daba cuenta que en un punto vos podías entrar a un shop y comprar cosas para levelear a tu personaje y hacerlo mejor.
Claro.
Y...
que eso acá no hay.
Claro. Bueno, pero una vez que me enteré de eso, primero que ya había farmeado tanta moneda que de repente el juego se me hizo medianamente fácil, pero al margen de eso dije, ok, esto es algo distinto a los beatemaps. No es que era el primero tampoco que lo hacía, pero dije, bueno, tiene elementos RPG, mi personaje va leveleando, voy consiguiendo nuevos combos, le voy comprando nuevas mejoras. Es como, esto es lo que siento que le aporta a un género que si no es como todo, en mi cabeza son todos el juego de los Simpsons.
No, por ahí y... también viene el River City Girls, que también, sí, tenías full, claro,
es bastante
para
parecido.
Levelear.
Sí.
Claro, tenés para levelear a tu personaje, puedes comprar movimientos nuevos, los combos en ese juego me parecen muchísimo mejor que en cualquier otro beat'em up que hayas jugado.
Está buenísimo, los jefes requieren son bastante más cerebrales.
Claro, en este, en Street of Rage, los jefes hacen algo que a mí, que el género en sí hace mucho también, que a mí no me gusta, que es eso de darles como super armadura, de les pegás y no se mueven. Y que me parece bastante choto.
Claro, es como que tienen el un jefe así. Infinito, entonces, claro, vos les pegás y no se inmutan.
Claro,
la animación de golpe va a salir igual y si vos te quedaste ahí, sos pollo, como mi soldado de XCOM.
Si lo pones en conjunto con que no puedes bloquear en este juego.
Claro.
Que entonces hay como un ida y vuelta de tenés que esperar justamente a que se le vaya esa armadura y medio raro. Pero igualmente algunas de las peleas con los jefes son interesantes. Tienen algunos usan solamente ataques a distancia, otro hace tipo agarres.
Ok.
Algo hay. Lástima que... un poco más adelante, más llegando al final del juego, empiezan a rehusar bastante los jefes. Pero, qué sé yo.
Sí, pero son cosas que, bueno, pero eso es como, no sé si habrá sido una cuestión de mantener lo clásico del género y las bases porque siempre han repetido jefes y siempre
sí,
el jefe del primer nivel de repente aparece como un subboss en el cuarto y después en el último nivel te aparecen en un gauntlet todos y es como, ok, está bien, es algo propio del género, a la vez es algo que no sé si quiero que suceda en 2020 y dame un boss distinto todo el tiempo. Porque claro, mi expectativa
eso
es otra.
Que me pasó a mí. Yo claro. No sé si quiero esto en el 2020.
Ok.
Que hay que empezar a hablar también de que quizá el género en sí sufrió un poco algunos cambios y qué sé yo, o sea, no es lo mismo hablar de Streets of Rage 4, y Devil May Cry o Bayonetta, que digamos, es como un poco, quizá me estoy tomando un atrevimiento tremendo de ojo, pero es como un poco la evolución del género, forma.
No, sí, los Hack and Slash se convirtieron en la evolución de los beatemaps y
exacto,
comparten un montón de cosas aparte.
Con un poquito más de RPG, quizá por ahí haya animaciones
flash. Pero es la evolución natural.
Claro,
sí, exacto. Full. Sin embargo, cercano a una evolución de beatemap más directo, quizás fue God Hand, pero claro. Ningún otro juego después fue por ese lado.
Es como que me saquen un rail platformer como Ghosts and Goblins hoy, que claro. Por más de que tenga gráficos hermosos, si es igual de jodido, si es igual de monótono y no está ese factor nostalgia o el permadez sigue estando y qué sé yo, son estándares que hoy se han perdido. Yo tengo una pregunta para Lucas.
Decime.
¿Vos creés que es un error? Después veremos si garrafal o no, qué sé yo, también por un tema del precio que no es tan elevado, por lo menos por nuestros lares, quizá afuera. Por ese precio que mencionaste, el juego puede estar entre 15 y 20 dólares. No tengo el dato exacto.
Creo que 25, me parece.
Ah, bueno, es bastante caro. Así. Bien. ¿Vos crees que Sega cometió un error quizá en esta simplicidad de volver a un beatemap? ¿Vos crees que los gamers hoy esperaban eso? ¿Esperaban una evolución más? Medio como que acá estamos dejando en claro que esperábamos un poco más.
Y
¿pero
mira,
qué opinas vos?
Para mí, la persona que va corriendo a comprarte una secuela de Streets of Rage se va a ir contenta.
Bien,
eso seguro.
Perfecto.
Bien.
Pero
el fanático, digamos. Sí.
Pero ese es el tema. Si vos lo que querés es un beat'em up moderno o una secuela de Streets of Rage. Ahí está, creo que, la división.
No entres aquí, básicamente.
Claro.
Okay.
Sí,
no, o al menos no por ese precio.
Qué sé yo. No sé, yo igual te digo que tuve una experiencia medio rara porque lo jugué anoche cuando se me cortó internet, entonces no tenía mucho para hacer y creo que esas 2 horas, no sé, de repente las disfruté más que quizás
de otra manera.
Lo que esperaba. Claro,
sí, porque uno tenía... ese es el factor cuarentena, ¿no?
Claro.
Digamos, se me cortó internet, ¿qué hago?
¿Qué onda, Luquitas? ¿Cómo se ve este juego? Porque la verdad que cada vez que la primera vez que lo vimos, de repente dije, wow, esto es un cómic en movimiento. Esto
sí,
todavía es como cuando Comic Zone había salido en su momento,
claro.
y me partió la cabeza. Y acá dije, che, esto está
¿qué juegas?
Bueno, de verdad. Es una bosta ese juego, pero no importa. Es un mal juego con un
no
estilo
sé,
artístico increíble.
Ese sí, también lo
es
juego,
un
pero
juego
no me acuerdo.
Que te quiere hacer la vida imposible. Es un Dragon's Lair, pero llevado a
Dragon's
un aspecto
Lair, no.
Comiquero. Entiendo por qué se lo recuerda, pero hace poco lo volvimos a jugar con Rippy y es durísimo y está hecho para que pierdas todo el tiempo y dura 15 minutos.
No, está hecho para jugar en emulador con save states.
Sí, porque si no es lo peor. Te odia, ese juego te odia, pero es hermoso. Eso.
Bueno, este también se ve bastante lindo. Hay mucha gente que le criticó cuando se reveló por primera vez el estilo artístico, pero para mí se ve re lindo.
Sí.
O sea, tiene todo el estilo del mundo. Más
es un estilo cómic, digamos, fiel, que también va un poco con la idea de, yo creo, con la idea que se quiso mostrar en su momento también y se hizo lo mejor posible con las limitaciones técnicas que había en el momento también.
Sí, porque se mostró hace hace bastante, me parece. No,
sí,
no,
yo creo que
hace rato
lo vengo viendo dando vueltas.
Sí, no es que fue de hace poco el reveal de este juego.
Ya te a ver si
había,
lo encuentro por acá.
Había miedo de muchas personas de que no estuviera o de que no volvieran algunos de los compositores, el compositor principal, y que no,
sí.
Y que no se respetara bien la música. Aparentemente todo eso está. O sea,
en cuanto a estilo audiovisual, me parece bastante, bastante bueno.
Sí.
Quizás lo único que me parece un poco flojo, de nuevo, para 2020, son las cinemáticas que no tienen voces, son como imágenes estáticas, medio con ese estilo de cómics, sí, obvio, quizás por eso así se justifica un poco más, pero son muy simplonas.
Claro.
Qué sé yo, que quizás... De nuevo, para mí lo peor es que lo puedo comparar muy, muy cercanamente a River City Girls,
sí,
que me
sí.
parece muy superior en prácticamente todos los aspectos.
Es una comparación válida, porque a veces a este tipo de juegos volvés justamente por los factores nostálgicos y no tanto por otra cosa. O sea, estamos acostumbrados, sí, bueno, un shooter y vas a probar varios durante un año. Un juego de pelea también, otro género, un RPG, lo mismo. Pero beat'em ups no salen ni tantos ni nos atraen tanto. Tema. Y cuando de repente volvés es como, bueno, ok, pará, tuve la satisfacción y la necesidad de jugar un beat'em up y de acariciar esa nostalgia. No sé si lo quiero hacer de nuevo, y menos con un juego que quizás no va tanto para adelante. Yo lo quiero probar. A Rippy le había gustado más, pero también tiene mucha más nostalgia y cariño por la saga.
Claro,
y me parece que si soy de esas personas, esto debe estar increíble. Pero si no, guarda, porque quizás hay otros mejores exponentes. No sé si está de acuerdo con eso.
Igualmente son 200 y pico de pesos. Se me ocurren peores maneras de gastar esa plata.
No, en Steam es baratísimo eso.
Por o sea, eso.
La verdad que es un
la verdad que en ese sentido no me podría quejar. Pero de nuevo, si lo que vos buscas es algo más moderno, quizás no va por ahí esto.
De una, claro. de una.
Por ahí.
Quizás es River City Girls entonces.
Exactamente.
Malditos Games.
Saltando de un beat'em up a un JRPG, saltando ahora a las tierras, a las pruebas del maná, al Trials of Mana. Juaco, ya nos habías comentado un poco en el programa, pero ¿qué onda esta nueva forma de experimentar un clásico?
Bien, Guillo, bueno, ya lo he mencionado, por supuesto que lo voy a volver a mencionar y a dar la correcta introducción al juego. Trials of Mana es un juego que salió hace un par de semanas para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Es una, no voy a decir remasterización, es un remake hecho y derecho del original Seiken Densetsu 3, o bueno, el tercer juego en la saga de la leyenda de Mana. Que llevaba en inglés también el mismo nombre, digamos, se conoce también como Seiken Densetsu 3 Trials of Mana, que salió en 1995 para Super Nintendo. Sí, para Super Nintendo. También era un juego de acción que quizá dejaba un poquito a su manera y como podía de lado lo que era el JRPG clásico de esa época, que era batallas por turno, así, directo, hecho y derecho. Pero con la particularidad, y que por supuesto se mantiene en el remake, y quizás lo más interesante de esta entrega, que tenemos 6 personajes y cada personaje, cada un par de personajes, digamos, depende el origen que tenga cada uno, tenemos 3 líneas de historia distintas, que comparten algunas cosas entre ellas, por supuesto, lugares y hechos históricos, pero los villanos no son los mismos, los desenlaces no son los mismos. Entonces, si nosotros queremos conocer enteramente lo que es la historia de Trials of Mana, vamos a tener que jugar las 3 historias.
Ah, ¿son largas?
Claro.
Bueno, estamos hablando más o menos de... El original duraba en total 25 horas. Hoy estamos hablando un poquito menos de eso por historia. Entonces quizá podemos estar hablando de unas... Depende también, porque hay cutscenes obviamente que la segunda vez, si ya viste, las vas a saltear. Puede ser que estemos hablando de 40 y pico de horas. Todo depende. Okay. Pero sí, es bastante extenso el asunto, más que nada.
Es bastante, pero no imposible igual, digo. A veces...
Claro, no son 200 horas.
Eso, la verdad que para un JRPG es como, y mínimo 120. Para
Persona 5, persona. Sí, claro.
Eso es como, no tengo esa cantidad de horas. 40 y pico es mucho más manejable.
Llevo 130 en Persona 5 Royal y lo sigo jugando.
Bueno, pero vos sos un caso especial, Joaco.
Yo soy un caso especial, sí, a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, a ver, sí, teniendo en cuenta que Final Fantasy VII Remake llegó a nosotros los primeros 10 días de abril, exactamente el 10 de abril, y duraba 40 horas, y sabiendo que es también un remake de algo, de una primera parte de un juego, Trials of Mana viene a plantear una propuesta parecida, con otro estilo gráfico. Sin dudas, es un estilo gráfico que roza los cel shading por momentos se luce en detalles, nada que ver al estilo hiperrealista que intenta plantearnos y bien japonés Final Fantasy VII Remake. Sí. Claro, Trials of Mana es una propuesta mucho más animesca. ¿Qué me hace acordar, pero de lleno, a Dragon Quest? Sin dudas.
Sí, sí, tiene un aire.
Tiene un aire, estamos hablando de Square Enix, así que no sorprende que estemos más o menos utilizando los mismos lineamientos gráficos. Pero bueno, la propuesta de Trials of Mana es esa. Es un JRPG, que es un remake de un juego de acción RPG del 95 para Super Nintendo, que hoy viene a plantear lo mismo en gráficos 3D, también con tres historias, también con seis personajes. Vamos a poder elegir cualquiera de estos seis personajes como se nos plazca. Lo importante, okay, y esto es algo que el juego quizá no aclara tanto, es que, como les dije, hay pares de personajes. Entonces, por ejemplo, tenemos a Duran y a Ángela que comparten el villano. Entonces, si elegimos a Duran y después la segunda vez que jugamos elegimos a Ángela, van a variar un poco las cutscenes, pero al fin y al cabo la línea va a ser la misma. Cada personaje principalmente se diferencia en las habilidades que aprende, en el arma que usa. Vamos a tener, por ejemplo, como dije recién, Duran es un espadachín, entonces va a usar una espada, va a romper todo, va a tener mucha vida. Y Ángela es una maga, totalmente contrario, poca vida, más glass cannon, vamos a estar dependiendo más de nuestro maná y demás. El sistema de combate es un sistema de combate muy simple, es un action RPG. Entonces nos vamos a mover por el mundo, en el mundo vamos a tener bichos que matar. Y estos bichos no van a ni iniciar un combate ni a mandarnos a otra pantalla para combatir. El combate se hace ahí, a los bifes, al toque. Se nos va a cerrar un área que si nos acercamos a los bordes nos podemos escapar en el caso en el que estemos en coma. Pero igualmente las peleas, por lo menos por lo que jugamos por ahora, no han presentado mayores dificultades. Okay. Ni siquiera en sus bosses, que los bosses son bastante grandes. Hay que tener en cuenta que tenemos tres personajes siempre en combate, eso está bueno. Podemos cambiar en cualquier momento de personaje. Podemos utilizar habilidades que gastan maná. Esta maná se carga matando enemigos o haciendo golpes. Tenemos como arrancamos con un cristalito y después a medida avanzamos en la historia vamos mejorando esos cristales. Cristalito. Y las habilidades suelen costar 1-2 cristales. Obviamente las que cuestan 2 cuesta más cargarlas.
Escúchame, Joaco, consulta. Sí. Lo estás escribiendo como un JRPG muy tradicional, o sea,
de no, acción, pero sí, tradicional.
Claro, no quiero decir básico porque es medio feo y no sé, y tampoco necesariamente es algo malo, pero simple, vos jugás muchos. Sí, simple, sí, es verdad, quizás es una mejor palabra. Vos jugás muchos juegos del género, venís a jugar Final Fantasy VII Remake, que me parece que es mucho más complejo y mucho más customizable, sí, y mucho, por lo menos por lo que me contás. Bueno, ¿qué onda pasar a un juego como este después de una experiencia como la de Final Fantasy VII Remake? Es como, ¿se sostiene? ¿Te está bajando la consideración solo porque venís de ahí? ¿No te gusta igual? ¿Quizás hay algo lindo en lo simple que es? ¿Qué onda?
No me afecta porque yo de entrada entiendo perfectamente que la idea del producto y la calidad del producto definitivamente no va a ser la misma.
Claro.
Enfrentándome a un remake de algo que, de un juego que está bien. Bueno, en realidad es una boludez lo que iba a decir y perdón la palabra, pero porque Final Fantasy VII salió en el 97. Y, claro. Y Trials of Mana o Seiken Densetsu 3 salió en el 95 para dos consolas, claro, distintas que manejaban gráficos distintos, pero sin embargo esto sale en el mismo mes en 2020. Sin embargo eso, claro, yo entiendo que va por otro lado. Entiendo que la cantidad de esfuerzo y también un poco lo vemos reflejado en las plataformas en las que está disponible, al estar disponible para Nintendo Switch y también saber un poco lo que es el lineamiento conceptual que lleva la saga Mana, que arrancó con el remake de Secret of Mana, que fue un desastre. Y ahora, viendo lo que hicieron con Trials of Mana, la realidad es que es súper, súper positivo por ese lado. Más que nada gráficamente y más que nada por cómo se desenvuelve el juego. Porque sigue siendo un RPG. Tenemos equipamiento, tenemos habilidades, tenemos mejoras de las clases o, digamos, mejoras de los personajes. Hasta 3 o 4, que muchas de estas están involucradas también en una especie de post-game o rejugabilidad que tiene el juego. Tenemos 3 historias distintas, 3 villanos distintos, 3 enfoques. Por ahora todo suena bárbaro. Tenemos 4 dificultades, principiante, fácil, normal y difícil. Pero
¿cómo lo estás jugando?
Yo estoy jugando en normal y la verdad que no está costando. Como dije recién, los bosses tampoco son grandes problemas. Sin embargo, siempre, obviamente, un mal manejo de estadísticas o de habilidades puede llevarte a un problema, especialmente si no saliste preparado, no compraste pociones, ethers o lo que sea, típico de este género.
Sí.
Ahora voy a pasar a hablar un poco de lo que es la parte quizá negativa del juego. Porque sí, el combate está bueno, puede resultar básico, pero está bueno. La historia es básica, pero también sabiendo que es un remake de un juego que ya era básico en su momento,
sí,
puede que no afecte tanto. Sin embargo, acá está el primer punto que hay que tomar en consideración. Incluso teniendo una historia que ya era compleja en su momento, como Final Fantasy VII, con el remake o con este nuevo lanzamiento que hubo a principios de abril, Square Enix, más allá de necesitar estirarlo sí o sí por una cuestión de cuántas partes quieren hacer y cuánto abarca este primer juego, se tomó el trabajo de igual contar mejor los hechos y hasta modificar algunos.
Sí, para es una reinvención más que una remake.
Exactamente, claro. Es una reimaginación. Sí, sí, exactamente. Bueno, esto es una remake directa. Claro. Entonces, lo que nos pasa también es que tenemos una historia que se siente, tanto por cómo está contada y por cómo se desarrolla, se siente como una historia de 1995. Por más que tengamos tres rutas, entonces va por ese lado. Sin embargo, las animaciones de los ataques, de combate y todo, es muy lindo, está acompañado. Otro punto negativo es que así como la historia se siente de 1995, gráficamente el juego se ve muy bien, es como les digo, es muy anime, pero sin embargo con momentos súper detallistas, algunos pueblos, algunos mapas, que además está decir son lineales, pero bueno, esto respeta también un poco la dinámica de mapas que teníamos en el original, porque muchos bichos y muchos bosses son exactamente iguales, pero trasladados al ámbito 3D. Me pasa que, y esto es algo que lo veo bastante inaceptable, incluso si querés mantener un look and feel bastante retro o nostálgico, veo una repetición de texturas tremenda. Entonces, yo entro a un pueblo y está bien, sí, veo el típico item shop, veo el típico weapon shop,
sí,
perfecto, pero a los costados tengo la misma textura de piedra que visualmente me rompe los ojos, porque es todo lo que veo y es todo en lo que me puedo concentrar y es una igual a la otra.
Sí, medio estaba que esas son las cosas. La sí, esas son las cosas que deberían haber arreglado. O para algo haces una remake. Digo, para algo haces esto. Es para darle un salto de calidad.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa igual? Esto quizás se refleja un poco por el hecho de que estábamos hablando de que ahora el juego es 3D.
Sí.
Y antes no. Entonces, antes la reutilización de texturas quizá tenía un poco más de sentido. Pasaba mucho con los primeros Final Fantasy, también se veía un montón. Pero igualmente sucede. Y que suceda en un juego 3D de 2020, por más de que me estés hablando de un remake, golpea un poco a la vista.
Sí, sí.
No. Dejando esta cuestión de historia y de gráficas de lado, el juego es sumamente entretenido, sumamente entretenido. La historia, algunas son más interesantes que otras, debo decirlo, probé dos de las tres rutas que hay, por lo menos el principio, y me quedo muchísimo más con una que la otra. No quiero dar explicación, justamente porque quizá puedo llegar a entrar en spoilers.
Sí.
Tendré que ver la tercera. Por ahora, todo viene bien. Muy importante aclarar que Trials of Mana cuenta en este momento solo en Switch y en Play 4 con una demo que ustedes pueden jugar. Son más o menos dos horas y piquito de gameplay.
¿Sigue
que después
la de Switch?
La de Switch, sí, la de PlayStation también. La que no está es la de Steam. La sacaron hoy mismo.
Esa era la que sacaron, ¿no?
Sí, porque nuestros queridos amigos, los hackers, vamos a decirlo así, han encontrado una manera de exploitear durante esta semana la demo para que puedas jugar solo con la demo el juego completo.
Ok. Esa pasa siempre igual, ¿eh? Como o sea, tiraron la demo de Yakuza,
sí,
que claro, realmente era todo el juego.
Bueno, y pasó en su momento con Final Fantasy VII,
pues claro,
Remake,
también,
que también en enero habían dado unas early demos y estaban planeando subirla a la PlayStation Store y de la nada estaba todo el juego.
El data mining que tiraron es como, y ahora pasa esto, el otro. Sí,
ya se sabía todo. Mal. Bueno, ¿qué pasa? Eso pasa también por un tema de que me estás largando todos los datos del juego con la demo. Está bien, está buenísimo. ¿Querés que después cuando lo tenga que bajar ya tenga los datos en la PC? ¿O me estás diciendo que puedo trasladar el save y me querés dar la experiencia completa del juego? ¿O no tenés ganas de hacer un ejecutable separado? Perfecto, macho. Pero pasan estas cosas. Entonces la demo de Steam no está disponible. Incluso si la tenés instalada y le das play, te dice no existe el exe. Porque claro, con una actualización te sacaron el ejecutable.
Tarde, macho.
Claro, exacto. Porque el juego tiene protección de nubo. Entonces, al día de hoy, en PC todavía no está craqueado. Se ve que el sistema antipiratería está funcionando correctamente.
Como corresponde.
Sí. ¿Cómo funciona? Porque a veces de nubo, o sea, tiene una cosa que para mucha gente es mala palabra y en gran parte estoy de acuerdo porque afecta muchas veces el rendimiento de un juego, pero a la vez...
Consume recursos.
Sí, consume recursos, un montón de cosas. A la vez ha demostrado ser un sistema efectivo y donde
en muchos casos sí
siguen sin poder piratearse o por lo menos hizo que durante semanas no se pudieran piratear. Así que bueno, medio que mientras haya gente que intente piratear los juegos va a seguir existiendo de nuevo. Y la mayoría de la gente que se queja a veces se quejan más porque no tienen juego pirateado que porque les afecta el rendimiento. Pero bueno, ¿afecta el rendimiento o no?
No, yo no vi grandes golpes de rendimiento. En su momento probé la demo en PC y en PlayStation 4.
Sí.
En PC, por supuesto, vi unos 60 frames mucho más estables, resolución 4K, el juego súper lindo, con efectos de luces, como ya les mencioné, súper copados. En PlayStation 4 Pro, en mi caso, también andaba a 60, tirando, te diría a 50...
Quiere andar pero no a 60.
Eran, no eran 30 FPS. Claro, no eran 30, tampoco eran 60 constantes. Bueno. Más allá de que el juego no tenga ese peso, pero sí se ve en resoluciones más de 1080p. No sé si 4K, pero más de 1080. Claro, exacto. Entonces, mal que mal, el juego se ve súper bien, anda bien en cualquier plataforma. No probé la versión de Nintendo Switch. Me han dicho que en su versión doqueada está bastante bugueada. Pero bueno, hay que evaluar parches. En su versión andoqueada anda bárbaro, 720, como tiene la resolución de la consola. Sigue andando y funcionando 10 puntos.
Quizás comprobar la demo, alguien que quiera agarrarle un Switch se puede sacar la duda de cómo le corre.
Exactamente, sí, la demo sigue disponible en Nintendo Switch.
Y bueno, te digo que lo veo como un juego ideal para Switch.
Para Switch, sí, seguro.
Sí.
Bueno, donde ahí a mí, sí, la simpleza no te jode.
A mí me hace acordar a... Gráficamente me hizo acordar a Dragon Quest, sin embargo, por todas estas simplezas que les mencioné, no lo puedo comparar tanto porque, bueno, ahora explico eso, pero a lo que quiero ir es, quizá gráficamente es mejor, pero dinámicamente me hace acordar un poco a Bravely Default, que es un juego que llegó a 3DS hace algunos años, Bravely Second, su supuesta segunda parte, que ya sabemos que no es la segunda parte porque ahora salió Bravely Default 2, va a salir, anda a saber qué quisieron hacer ahí. Sin embargo, Bravely Default, Bravely Second y Bravely Default 2, que ya está la demo en Nintendo Switch y la pueden probar, o Octopath Traveler, que también es de Square Enix, son juegos 10.000 veces más complejos y más completos que Trials of Mana. Entonces, medio como que ahí poniendo esas cosas en la balanza, digo, ¿dónde me quisieron ubicar a Trials of Mana? Porque, al fin y al cabo, Bravely Default es un remake de Final Fantasy 1, con su propia historia, sus propias vueltas, pero sigue siendo una especie de remake de Final Fantasy 1.
Entonces, sí, tranquilamente pudo haberse llamado Final Fantasy... No sé.
Sí, tranquilamente. O Final Fantasy Chibi, si querés. No sé, ponele el nombre que quieras. Pero Bravely Default.
World
es
of
eso.
Final Fantasy.
Claro. Un juegazo recomendadísimo, por Dios. El Pokémon de los Final Fantasy. Pero, a ver, es por esto que me cuesta ubicar a Trials of Mana. De un principio el juego me voló la cabeza. Habiéndolo jugado un poco más, le empiezo a encontrar estos detalles que, sin embargo, no me parecen game breaking. El juego tiene en Metacritic un promedio de 7 y pico, 8, así que claramente gustó. Lo que sí, hay bastantes cosas que uno se da cuenta leyendo un poco las opiniones que hay sobre el juego, y es que quizá aquellos que sí jugaron al original le dan mucho más valor y peso al juego, claramente por un factor nostálgico. Yo no jugué el original, entonces encaré esto como un nuevo action RPG de Square Enix. Me gusta, no me encanta. En un principio, por la similitud gráfica, pensé en Dragon Quest.
Sí.
Pero después de ver lo que hizo Square Enix con Dragon Quest 11, que por las dudas, recomendadísimo, corran a jugarlo si pueden, la versión de Switch, que es la mejor, no puedo compararlo. Más allá de que sean dos juegos distintos, porque uno es un action RPG y el otro es de batallas por turno, estoy hablando de Dragon Quest, no sé, me decís
no
dónde lo ubicás.
No te llena de la misma manera. Sí,
claro, ¿y dónde lo ubicás? No sé dónde ubicarlo.
Hay un contexto que creo que no lo acompaña. No estás. No, estamos en. Corregime vos, que sos más fanático del género, pero incluso alguien un poco alejado como yo los disfruta. Estamos en una época muy buena de los JRPG. Variados, sí, sí, con remakes increíbles, con juegos tremendos como Persona, con Octopath Traveler, con los Bravely Default, con Final Fantasy VII Remake.
Hoy en día hay de todo.
Hay de todo. Man, ese Dragon Quest en Switch, ese Dragon Quest es hermoso. Hay mil cosas para jugar a nivel JRPG. Y es como, bueno, y sí, es como uno del 95, pero que se ve más o menos más lindo, pero las mecánicas son iguales. Es como, es el medio que el debate de Final Fantasy VII, me acuerdo con Rip en el programa, decíamos, bueno, tiene que haber un nuevo término más allá de remaster o remake. O sea, se necesita...
como en el medio.
Sí, sí, se necesita reinvención, reimaginación. Ahí tiene que haber un nombre nuevo porque no es lo mismo. Trials of Mana que Final Fantasy VII Remake. No es otros tipos de remake, que otros tipos de remasterizaciones, y medio que terminan todos entrando en la misma bolsa para el ojo no entrenado, y es raro, y nadie sabe bien con qué se van.
Cosas totalmente diferentes.
Eso, sí.
Para los fanáticos del anime, quizá me salgo un poco y mi chip de maldito anime se me prende un poco acá con mi compañero Lucas.
Sí.
Me gusta imaginarme Final Fantasy VII Remake como Evangelion Rebuild. Evangelion Rebuild tres películas, esperemos que la cuarta salga pronto, estábamos medio ahí asomando a que salía y parece que retrasó, con todo esto, Juanco. Ya se retrasó. Cuenta, por lo menos en la primera película, los mismos hechos que la serie original, con algunos cambiecitos que eso ya da más para teorizar, el hecho de los ciclos y el avance y bla bla bla, pero te cuenta por lo menos en la primera película la misma historia y después se va todo al carajo, perdón mi francés. Como estamos acostumbrados igual en Evangelion, pero como que arranca queriendo contarte la historia de vuelta, y si vos ves lo que dijo el creador, ¿no? Dijo siempre, bueno, esto es como volver a contar Evangelion al público de ahora. Bueno, sí. Final Fantasy VII Remake está buscando hacer lo mismo, todo lo que eso implica, teniendo atrás el juego original, teniendo Crisis Core, teniendo Advent Children, teniendo Drive of Cerberus, y toda la compilación de Final Fantasy que existe.
Claro.
Trials of Mana viene a decirte, che, ¿te acordás del jueguito del 95 para Super Nintendo? Sí, ¿te acordás cuando llegabas al colegio, tomabas la Nesquik y jugabas? Bueno, ahora te estoy dando lo mismo en 3D, solo que
hacete en vez de Nesquik, otra vez.
No, en vez de estar tomando Nesquik, estás tomando una birra a la noche, claro. Un viernes.
Yo tomo mucho chocolate todavía, loco. ¿Qué pasa?
Muy bien, eso, muy bien. No la estoy criticando, estoy diciendo nada más, haciendo el paralelismo de que
comprate
estamos más
Switch
grandes.
Porque chocolate a esta edad te hace ir al baño constantemente. O sea, es un gran combo Switch, chocolatada y Animal Crossing, man. ¿Sabés cómo te quedan las piernas? Se te van a dormir las piernas ahí, man. El cosquilleo que te agarra. Fantástico, vale. Te van a morir, pero, mamita, ¿cómo están esos viajes a despedir a un amigo del interior? Tremendo.
Un poco
de escatología y en este cierre del podcast, pero sí, siento que en medio, no digo que es ladri, hay un laburo detrás, pero
hay
a la vez
laburo, sí.
Están apostando demasiado por la nostalgia, y no es lo que estamos viendo en otras remakes o remasterizaciones que apuestan por algo más. Muchachos,
sin embargo, recomendarlo. Si están ahí, totalmente. Terminaron Final Fantasy VII Remake, no tienen ganas de meterse en un JRPG ultra complejo, como claro. No sé si ultra complejo, pero más complejo que este seguro, como es Dragon Quest XI, por ejemplo, Echoes of an Elusive Age. ¿Tienen ganas de jugar esto? Y lo van a jugar. Jueguense una historia, pásenla bien, entiendan un poco los personajes.
Sí. Prueben la demo.
Prueben la demo, quizás si les gusta, pero si están buscando el JRPG post Final Fantasy VII Remake, y lo digo porque si no lo jugaron, vayan corriendo a jugarlo.
Por favor.
Y lean mi review en malditosnerds.com.
Yeah.
Pueden buscarse otra cosa, diría yo. Pero bueno, igual no deja de ser algo para recomendar.
Jueguen el último Dragon Quest. Quizás.
También, sí, mejor. Obvio.
O Persona 5.
También.
O Persona
obvio.
5 de Royal, claro. Sí, sin dudas.
Esa me parece que queda bastante claro. Gran análisis, Juaco. Y también muchas gracias, Luquitas. Lindo programa. Gran cierre hablando de chocolatada y realmente cómo se le pueden dormir ciertas extremidades en ciertos lugares. No, por supuesto. Eso es lo importante. Espero que hayan disfrutado este programa. Espero que sigan disfrutando todos los podcasts y todos los programas. Todo el el contenido que hacemos en Malditos Nerds. Recuerden, en nuestra red de podcast está Maldito Anime. Gran laburo están haciendo ahí ustedes, chicos, con Vichy también.
Muchas gracias.
Tienen Malditas Series, Malditas Movies. Estamos con Malditos Games. Estamos con todo. Estamos rompiéndola y estamos también con muchas transmisiones en YouTube. Nos vieron el otro día reaccionando en vivo a lo que sea con el nuevo trailer de Assassin's Creed. Y la semana que viene, más allá de otros streams que haremos, el 7 de mayo es la cita obligada. Chicos, arrancó la E3, no se dieron cuenta, pero el 7 de mayo va a haber un Inside Xbox con juegos de nueva generación de third parties, porque los de ellos, los de Xbox Game Studios, se van a mostrar en junio. Así que ya se están papitando nuevos juegos, así que anótenselo en el calendario. 7 de mayo, 12 del mediodía, con los Malditos Nerds. Van a estar viéndolo ahí en vivo en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/malditosnerdsbx. Se suscriben, nos siguen en redes sociales, leen todas las reviews en malditosnerds.com, porque estamos todos escribiendo a full. Está el sitio de nuevo, está divino, está súper mega precioso, optimizado, y me encanta. Y la verdad que, bueno, también vean todo lo que hacemos en Manicomio. Hay un montón de gente haciendo contenido, pero también estamos ahí con Juaco jugando una bocha de cosas, programas pensados específicamente y lindos y bien trabajados que se vienen, con cosas muy divertidas. Pero bueno, las 24 horas del día tienen contenido en Manicomio, y cada tanto nos van a ver ahí jugando ciertos títulos y ciertas cositas que nos resultan muy divertidas. Muchachos, gracias nuevamente, gracias Luquitas.
Gracias Guillo, gracias a ustedes chicos.
Por favor, gracias a ustedes que son dos galácticos, y a toda la gente que está del otro lado, a toda la gente también a nivel técnico que hace todo esto posible. Gracias Facha ahí monitoreando. Vamos, Facha. Todo y un campeón, el más grande. Ojalá realmente algún día tengamos su ídem, ¿no? Como lo conocemos nosotros. Ustedes sigan ahí, sigan cuidándose, sigan en esta pandemia, sigan lávense en esta cuarentena, lávense las manos, háganlo seguido, como dice la canción, pónganse un barbijo cuando van a salir a la calle, eviten salir a la calle si pueden hacerlo, sigan laburando de su casa si pueden hacerlo, y si no, sabemos que es jodido y que está jodido todo, pero acá les hacemos el aguante. Mi nombre es Guillermo Leos, nos vemos la próxima, cuídense, adiós.
Chau, chau.
Hasta aquí. Fatality. Malditos Games. El momento exclusivamente gamer de Malditos Nerds.